¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 3 de abril de 2024, cobrando poco a poco la normalidad después de la Semana Santa y todo el mundo en Hollywood esperando con qué va a ocurrir con la Junta de Accionistas que se celebra hoy mismo, la madrugada de hoy para mañana, evidentemente, aquí en España, en Disney. Eso será, como os digo, mañana. Antes de eso, tenemos muchísimas noticias que repasar a lo largo del día de hoy, empezando por los Globos de Oro. Y es que los galardones, resucitados gracias a ese acuerdo quinquenal con la CBS que os comentaba hace unos días, ya tiene fechas para su edición del 2024. La gala en sí se emitirá el domingo 5 de enero, como siempre la madrugada del domingo al lunes 5 a 6 en este caso de enero aquí en España, y aprovechando que daban esta fecha también dieron todo el calendario del tema de las nominaciones. Las candidaturas se podrán presentar desde el 1 de agosto hasta el 4 de noviembre. Se podrá votar hasta el lunes 25 de noviembre las categorías de televisión y hasta el 4 de diciembre en las categorías de cine. Esta diferencia de una semana tampoco es que la entienda mucho, pero en fin, siempre ha habido clases. Las nominaciones se darán a conocer el lunes 9 de diciembre de este año, de 2024, y las votaciones se harán hasta Año Nuevo, hasta el 1 de enero, como lo cuento, alucinante. Pasando ya a nuevos proyectos, hoy tenemos casi un monográfico de Netflix, y es que el Gigante Rojo estaría pensando en adaptar una nueva novela de esta bestseller fenómenos editoriales que cada año, año y medio ocurre en Estados Unidos, llamada Anna O, escrita por Matthew Blake. El libro es, como no, un thriller. Parece que había bofetadas en Hollywood por quedarse con los derechos de adaptación. Finalmente se ha llevado el gato al agua Warner Bros. Television junto con la productora de Greg Berlanti, que a su vez estaban viendo dónde la colocaban, y parece que dónde va a ser ese en Netflix. La historia sigue al doctor Benedict Prince, un experto en homicidios relacionados con el sueño. Y es que, como veis, hay expertos de todo en el mundo moderno que investiga el caso inexplicable de Anna O, la Anna O que da título a la novela y tiene pinta de que también dará título a la serie, que asesinó a dos personas a sangre fría hace 4 años y desde entonces no ha despertado. Evidentemente ni tenemos casting ni fecha de estreno, aunque esto tiene pinta de que si se da la luz verde en 2025 la vemos. La que vamos a ver mucho antes, pero tampoco tiene fecha a día de hoy, es Ni Una Más, que será una adaptación en 8 episodios de la novela del mismo nombre de Miguel Sáez Carral y que llegará a la plataforma del Gigante Rojo en este mismo 2024. Al parecer la producción ya ha terminado su rodaje porque Netflix nos mostraba sus primeras imágenes, también lo hacían en redes sociales alguna de sus intérpretes, en la que destaca Nicole Wallace, a la que hemos visto no solo en Scam, sino sobre todo en Culpa Mía, que interpretará a la protagonista de la serie, Alma, que tiene 17 años, está a punto de terminar el bachillerato, y junto a sus amigas Greta y Nata, que se conocen desde pequeñas, salen de fiesta y se enfrentan a los problemas típicos de su edad. Dejarse de lado, celos, problemas con los padres e incluso relaciones tóxicas. Pero cuando el perfil @iam_coleman_miller, una cuenta que por cierto ya ha puesto, como os podéis imaginar, en funcionamiento Netflix, como os digo, cuando este perfil publica una foto con la frase "esta soy yo" el día antes de que me violaran, la normalidad desaparece y todo cambia. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esta agresión? ¿Quién está detrás de ese perfil? ¿Y cuánto tiene de verdad esta denuncia? ¿Y quién es la verdadera víctima? Es lo que nos contará esta serie, que ha sido adaptada por el propio Miguel Sáez Carral en colaboración con Isa Sánchez. Y el último proyecto no es una serie, sino un podcast de recap, de análisis episodio a episodio de una serie. En este formato de tanto éxito en los últimos tiempos, de que sean los propios intérpretes los que se encarguen de él, y es que Patrick J. Adams y Sarah Rafferty, dos de los protagonistas de Suits, el fenómeno veraniego en Estados Unidos, van a empezar a analizar desde el primer episodio la serie. En el apartado de fichajes tenemos un poquito de todo, directores, guionistas e intérpretes. En primer lugar, Ryan Fleck y Anna Boden, el dúo de directores detrás de, por ejemplo, cosas como Capitana Marvel, van a dirigir 4 episodios de Criminal, la nueva serie de Prime Video que adapta la novela gráfica de Ed Brubaker. La serie entró en preproducción en enero, si ya tiene los directores, quiere decir que en cuestión de mes tendremos los intérpretes, que se rueda en verano, e igual finales de año, o si hay mucho efecto especial. Y conociendo a Brubaker y habiendo leído los primeros arcos de Criminal, yo creo que sí es factible, yo la esperaría para principios del 2025. Por otro lado, Tulsa King, que si recordáis se quedó sin showrunner para la segunda temporada después de la marcha de Terence Winter, que es cierto que ha vuelto a la serie, pero únicamente como guionista, pues bien, ya tiene nuevo responsable, se llama Craig Fisk, ha trabajado en cosas como El show de Larry Sanders y Weeds, dos series cuyo tono creo que le van francamente bien a Tulsa King, aunque todos sabemos que el verdadero responsable de las series, como todas las que él crea, es Taylor Sheridan. Paramount Plus aprovechó este anuncio para confirmar que Tatiana Sapardino y sobre todo Anabela Esquiorra, que figuraban como actores secundarios en la primera temporada, se incorporan al reparto principal para la segunda temporada de la serie protagonizada por Sylvester Stallone. Y por último, FBI Internacional incorpora a una actriz que a mí siempre me ha encantado desde que la vi haciendo el gamberro en Meet the Fockers con Ben Stiller, o los padres de él y después los padres de ella, como se llamó su secuela, que es por supuesto Teri Polo. Polo aparecería en los 2 últimos episodios de esta tercera temporada con la idea de que si es renovada por una cuarta, y todo apunta a que así será, su personaje se convertiría en regular en los nuevos episodios. Y hablando precisamente de renovaciones, hoy en el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones tenemos 2 de la vieja escuela, 2 renovaciones sin andarse con rodeos y sin complejidades, las 2 de la ABC. En primer lugar, 911 tendrá una 1/8 temporada en la cadena de Disney, donde se movió este año después de haberse emitido sus 6 primeras temporadas en Fox en Estados Unidos. La serie ha funcionado extraordinariamente bien a nivel de números, es lo más visto en la cadena en 2 años, ni más ni menos, dejando aparte evidentemente el fútbol americano. Así que 8ª temporada para 911 y también para su compañera de los jueves por la tarde noche en Estados Unidos, que es por supuesto Anatomía de Grey. Y es que aunque no lo creáis, Anatomía de Grey va a llegar a la temporada número 21, una temporada que parece que volverá a ser larga después del fin de las huelgas de intérpretes y de guionistas. 18 episodios habría encargado inicialmente ABC a la serie más longeva en prime time en la actualidad y la más longeva y el procedimental médico más longevo de la historia de Hollywood. En cuanto a fechas de estreno, no abandonamos Disney, pero pasamos a su plataforma, a Disney Plus, y es que Tio Samsic, la producción surcoreana protagonizada por Song Kang-ho, el protagonista de Parásito, ya tiene fecha de estreno global, será el próximo 15 de mayo. Por si no lo recordáis, la serie está ambientada en la Corea de los años 60, donde Kim Sam, a quien va a dar vida Bi Jong-han, al que hemos visto en Mr. Sunshine, es un idealista ambicioso que quiere cambiar la suerte de su país. En su camino, Sam se cruzará con Park Do-chil, el personaje de Song Kang-ho, un turbio intermediario que se adapta rápidamente a cualquier situación y juntos formarán una incómoda alianza en la que Kim Sam descubrirá pues que la política en muchas ocasiones es compromiso. La Casa del Ratón aprovechó la noticia para anunciar que 9 Puzzles, su próxima gran superproducción en Corea, una serie que nos presenta a 2 investigadores que tienen que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para perseguir a un asesino en serie, se podrá ver en la plataforma el próximo 2025. Y por su parte, ya tenemos fecha de estreno de Ovejas Eléctricas, el nuevo programa de Berto Romero que mezcla humor y cultura, y será dentro de una semana, el próximo martes 9 de abril. Según la directora de La 2, Laura Folguera, el formato de Ovejas Eléctricas será de programas monográficos de 1 hora de duración que analizará cómo se ha tratado un tema en concreto en la cultura a lo largo del tiempo. En el programa, Berto tendrá distintos colaboradores y una sección fija en la que invitados conocidos mostrarán su colección de libros o películas. Por favor, que lleven a Carlos Areces y nos muestre su colección de cómics, que yo la he visto en varios vídeos cortos de YouTube y es absolutamente alucinante. Y terminamos, como siempre, con tres noticias rápidas de industria, aunque realmente la noticia se producirá dentro de unas horas, como os decía al principio, con la Junta de Accionistas de Disney. Hoy todo lo que os traigo es para que os hagáis una idea de lo revuelto que está el patio a nivel ya no de Estados Unidos, sino mundial en materia audiovisual. Empezamos con Warner Bros. Discovery, que ha visto como dos de sus consejeros, dos de los miembros de su consejo de administración, han tenido que dimitir después de que les llamasen al orden desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ni más ni menos, recordándoles que no pueden estar en dos consejos de administración de empresas que son competencia. Y es que Steven Newhouse y Steve Miron no tiene el apellido Newhouse, pero también es uno de los Newhouse por matrimonio, se incorporaron al consejo de administración de Warner Bros. Discovery después de la fusión de Discovery Plus y Warner Media, mientras que lo estaban al mismo tiempo en el de Reddit, que bueno, tira que va, pero sobre todo de Charter Communications, que es una de las principales cableras de Estados Unidos. Por otro lado, el Sundance Institute, que es la institución, la fundación que organiza todas las cosas de Sundance, pero especialmente su festival, se ha quedado sin directora. Joana Vicente ha dejado el cargo apenas 3 años después de que la nombrasen. Es una noticia que a mí me ha chocado mucho porque escuché varias entrevistas de hace apenas unos meses, cuando se produjo la última edición de Sundance, en la que Vicente iba contando su plan de expansión, lo que pensaba hacer en los próximos años, cómo quería hacer mini festivales de Sundance en otras localidades de Estados Unidos y Canadá. Y chico, ni visto ni representado, ha cogido la puerta y a ver quién se carga ahora del Instituto y del festival, que tiene unas cuantas ediciones a sus espaldas. En fin, casi tantas como años yo, porque se fundó el mismo año que yo nací, en el 78. Lo que pasa es que yo en el 78 tenía 0 años, mientras que ellos hicieron su primera edición. Y el otro certamen que también parece que tiene un futuro incierto es el MIPTV, el gran encuentro en materia de televisión, sobre todo de distribuciones. Es de, yo tengo mi serie que se está emitiendo en España y quiero buscar compradores a nivel mundial, que se celebra en Cannes, ni más ni menos que desde 1965. El festival ha visto cómo de las 10.000 personas acreditadas en el 2018, el año pasado se pasaron a apenas 5.000, 5.510, por no mentiros. La semana pasada había un rumor de que estarían pensando trasladarse a Londres y dejar Cannes, donde se celebra, como os digo, desde los años 60. Este año sí está garantizado que se va a celebrar la nueva edición y de hecho va a tener presentaciones como Miss Austin de la BBC o de Sentinels de Studio Canal, una serie de acción sobrenatural de la Primera Guerra Mundial, pero es que ya hay muchísima competencia. En la propia Francia tuvimos hace unas fechas Series Manía en Lille, pero es que en la propia Cannes está Cannes Series, donde este año se van a presentar ni más ni menos que Convertirnos en Karl Lagerfeld, Franklin, la biografía del político americano con Michael Douglas, o Fallout. En el apartado de vídeos y trailers, arrancamos con Apple TV Plus, primer vistazo a la segunda temporada de su serie juvenil Jane, que llega a la plataforma este mismo 19 de abril. En la serie, Ava Louise Murchison interpreta a Jane García, una ecologista en ciernes de 9 años que busca salvar animales en peligro de extinción. Usando su poderosa imaginación y ayudada por su amigo David y por el chimpancé Grey Bird, sí, la serie tiene un chimpancé, se dedicará, como os digo, a proteger los animales salvajes de todo el mundo, inspirado en su ídolo, la doctora Jane Goodall. Por su parte, Disney Plus nos ha mostrado ya el tráiler oficial definitivo de la nueva temporada de Doctor Who, doblado perfectamente al castellano. Disney Plus junto con Apple TV Plus son de las plataformas que más cuidan este tema del doblaje, ya no en las series y películas, sino también en los tráilers. Netflix, por ejemplo, para que doble un tráiler tiene que ser el problema de los tres cuerpos. Yo creo que hace uno o dos como máximo al trimestre. La temporada, por cierto, se estrena el próximo 11 de mayo. Y por último, también en Disney, la nueva película de Los Descendientes, subtitulada El auge de Rojo o Roja, no sé cómo lo van a traducir, porque en inglés es Red, la hija de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, y que va a protagonizar esta nueva entrega junto con Chloe, la hija perfeccionista de la Cenicienta, ya tiene un avance y fecha de estreno. Será el próximo 12 de julio. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 3 de abril tenemos en Apple TV Plus segunda temporada de Loot o Todo el Dinero, aunque yo creo que nadie en España llama la serie de Maya Rudolph Todo el Dinero, yo creo que todo el mundo la llamamos siempre Loot. Warner TV estrena la sexta temporada de The Rookie y Disney Plus estrena por fin Wish, el poder de los deseos, que tuvo un paso bastante discreto en su momento por los cines. Pero exactamente igual ocurrió con Encanto y luego fue un fenómeno en la plataforma. Yo ya os digo que este fin de semana tengo plan con las crías para verla, si no lo hacemos antes, que están de vacaciones escolares. Y además de estos tres, tenemos un estreno en Netflix de una serie documental que yo creo que a poco que la promocionen en su home cuando entres en la aplicación, va a funcionarle tremendamente bien, que se llama Expedientes de lo Inexplicable. En cada capítulo conoceremos una historia diferente, ya sea de desapariciones, fenómenos paranormales, apariciones extrañas, y a través de las declaraciones de los protagonistas de cada hecho, sabremos qué ocurrió, o al menos qué les parece a ellos que ocurrió, mientras que un grupo de investigadores explicarán cada caso, si se puede explicar, claro. Lo que os decía, una cosa que yo creo que puede funcionar muy bien a Netflix, veremos la semana que viene su top 10. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que hoy se cumplen 100 años del nacimiento del mito Marlon Brando. Para ello, TCM, como no, ha preparado una programación especial que comienza hoy mismo, 3 de abril, con Reflejos en un ojo dorado a las 5 de la tarde, Rebelión a bordo a las 7 y 5 y Superman, la clásica del 78 de Richard Donner, a las 10 de la noche. El resto de los miércoles de abril también se dedicarán al actor y podremos ver Viva Zapata, La Condesa de Hong Kong, Un tranvía llamado Deseo, Sierra Prohibida, Don Juan de Marco, Su Excelencia el Embajador o La Casa del Té de la Luna de Agosto. ¿Qué faltan muchas? Pues sí, no tenemos La Ley del Silencio, no tenemos El Último Tango en París, no tenemos El Padrino, no tenemos Apocalipsis Now, pero las que tenemos es que Marlon Brando siempre va a estar bien. Feliz centenario Marlon de uno de los grandes mitos de Hollywood y que tantos buenos momentos nos ha hecho y nos hará siempre por siempre pasar a todos los espectadores. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que nos la envía Elena Galán. Mi agradecimiento a Elena, mi agradecimiento a ese recuerdo que me ha traído de La Bella y la Bestia. Una de las primeras cosas que yo recuerdo ver a Ron Perlman, bajo 70 kilos de maquillaje, eso sí, y uno de los grandes papeles de Linda Hamilton, dejando evidentemente aparte la saga de Terminator. Una serie que en los últimos años ha vuelto a ser muy conocida por una de las personas que estaba en el equipo de guionistas, que es, como yo creo que ya sabéis, y si no os lo digo yo, George R.R. Martin. Esta, de hecho, fue de las pocas experiencias que él salva de su periplo en Hollywood, ese periplo que acabó con un cabreo mayúsculo y la decisión firme de dedicarse a escribir novelas que no pudiesen ser adaptadas al audiovisual, empezando por un pequeño libro de una saga que se llamaba Canción de Hielo y Fuego, titulado Juego de Tronos. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme. Ya sabes, pásate por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana jueves, posiblemente un poquito más tarde igual que hoy, porque así os cuento todo lo que haya ocurrido en la Junta de Accionistas de Disney. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Dispatch. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.